Son las 8.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
Que les saluda como siempre en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible el Enfoque. Es 1 de julio, comienza el verano oficioso, el oficial, ya lo saben, comenzó hace algunos días. Esto quiere decir lo primero que muchos españoles y muchos madrileños ya estarán de vacaciones. Lo segundo, que en la carretera hay tráfico, algo poco habitual en los últimos meses. Hay tráfico en las carreteras e incluso hemos visto algún que otro atasco en las salidas de Madrid. Y lo tercero que quiere decir este 1 de julio es que hace mucho calor. Hace calor del de verdad en la Comunidad de Madrid. Cuesta incluso dormir por las noches. Pero, dicen los del tiempo, como le gusta decir a Colmenarejo por las mañanas, que van a bajar algo los termómetros a partir de ahora. Esperemos que los del tiempo acierten. Para calor el que han pasado esta mañana Pedro Sánchez, el rey Felipe, el presidente de Portugal y el primer ministro luso, que bajo un sol de justicia y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, vestidos de traje y corbata, se han ido nada menos que a Badajoz y a Elvas para escenificar la reapertura de la frontera hispanolusa. Los cuatro, los máximos dirigentes de ambos países, han querido dar cierta normalidad a una situación que de normal la verdad es que no tiene nada. No hay más que ver que ha habido incluso amagos de darse la mano, que se han quedado en eso, en amagos. Algunos se han dado el codo, como solemos hacer ahora, porque no se puede dar la mano, es lo que dice el protocolo. El caso es que es una buena noticia esa reapertura, es un paso adelante, pequeño, pero es un paso adelante, que no es poco.
Eso es una nueva realidad, pero esa es una realidad en España, en Portugal y en todo el mundo.
Hemos logrado una respuesta conjunta en cuanto a ver cuáles son aquellos países con los que vamos a poder tener esa relación de apertura de fronteras fuera del espacio Schengen, cuanto antes, cuando ya podamos publicarlo en el Boletín Oficial del Estado, pues evidentemente se hará y esperemos que sea cuestión de horas y no de días.
Y se han ido a la frontera hispanolusa porque las fronteras reabren hoy. Ya pueden venir a España aquellos ciudadanos que pertenezcan a países del espacio Schengen y esa apertura, sumada a que hoy es 1 de julio, se traduce en que el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha visto por fin, y después de muchos meses, algo más de ajetreo. ¿No es así, Maite López Barajas? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Primer día de vacaciones, 1 de julio, atípico aquí en la T1 de Barajas, a las habituales carreras de un día como hoy. Hay que sumarle el despiste general de los viajeros. Solo una entrada de acceso, por ejemplo, y controles ya desde el primer minuto. Con un billete en una mano y el teléfono en la otra para inmortalizar la odisea, los protagonistas esta tarde, los controles de seguridad, tanto en origen como aquí, en la llegada.
Bueno, allí en Viena no encontró ninguno, ni temperatura, ni nada de nada. Y, claro, obviamente no había casi gente en el aeropuerto. Y luego aquí, bueno, lo único de diferencia es eso, que tienes que entregar un formulario al llegar y te toman no te toman la temperatura, pero he visto unas cámaras que me imagino que son las térmicas estas que tengo puestas. Y que no hay absolutamente nadie. Aquí hay más gente, pero bien es que no había nadie en el aeropuerto, era como un convento.
Sí, está, no sé, la gente está un poco desorientada, no sabemos muy bien cómo recoger las maletas y eso, pero bueno, hay poca gente, pero se está reactivando.
Triple filtro de seguridad, temperatura, papeleo e inspección visual. Muchos viajeros esperaban un termómetro a pie de pista.
Bueno, parece que no sé, no está muy bien, creo, o al menos las personas no están haciendo lo que tienen que hacer.
La distancia,
por ahora, aquí, por ejemplo, la cola, hay personas que están uno al lado de otro y esas cosas.
Yo creía que me iban a tomar la temperatura o algo, pero no nos han hecho nada. Teníamos que entregar un papelito firmado diciendo eso, que si dónde habíamos estado, que nos comprometíamos a quedarnos en casa si teníamos síntomas, pero es lo único.
Ya están aquí, Javier, prueba conseguida para muchos. Ahora lo importante, coger un taxi y no olvidarse ni la maleta ni la mascarilla.
Importante no olvidarse ni la maleta ni la mascarilla. Gracias, Maite López, desde Barajas. Esto en el aeropuerto y en Portugal, donde Pedro Sánchez ha destacado la importancia de llegar a acuerdos en materia europea y también dentro de España. Acuerdos de gran magnitud para los que pretende contar con el Partido Popular. Tarea nada fácil después de que los socialistas y Podemos dejen fuera de las ayudas a la reconstrucción en materia educativa a los centros concertados. Inyecciones a la educación, sí, de 2.000 millones de euros, pero solo para la educación pública. Este es el principal escollo que ven populares y que ve también Ciudadanos, el partido de Inés Arrimadas, para apoyar las medidas sociales de ese gran pacto. Por eso piden al Gobierno
que rectifiquen. No es normal dejar fuera a los padres, la libertad de los padres para elegir dónde quieren educar a sus hijos, no puede verse coartada por sesgos ideológicos y prejuicios de algunas fuerzas políticas. Y, por otra parte, el derecho a los niños con necesidades especiales a tener acceso a una educación especial. Desde aquí les pedimos que rectifiquen.
Para nosotros, limitar la libertad de elección de los padres para la educación de sus hijos es un sectarismo ideológico que no cabe en este periodo post-COVID, pero tampoco, en nuestra opinión, programáticamente podemos aceptarlo. Por tanto, vemos que va a haber más dificultades en el apartado social.
Palabras de Guillermo Díaz, diputado de Ciudadanos, y de Pablo Casado, presidente del Partido Popular. En este punto, como acaban de escuchar, hay discrepancias, pero parece que en el resto de apartados van por buen camino esos acuerdos. Buena noticia, sin duda, que los grandes partidos en España se pongan de acuerdo en algo, aunque haya tenido que llegar una pandemia y la posterior reconstrucción económica y social del país para que así ocurra. Y una cosa más, de una comisión de reconstrucción a otra, la de la Asamblea de Madrid, que últimamente la Asamblea está muy pero que muy movida. Hoy se votaba la presidencia de esa mesa por la reconstrucción y ha saltado la sorpresa, porque la va a presidir Carlos Carnero, que es del Partido Socialista. Y va a ser presidente el señor Carnero porque se ha abstenido de votar el partido Vox. La razón, que los de Rocío Monasterio dicen que no participan en la comisión. ¿Se acuerdan de lo del trifachito que decían en la izquierda? Pues ahora, por querer llegar a acuerdos a Partido Popular, Ciudadanos y al PSOE, los llaman desde Vox tricentrito. Tricentrito. ¿Han escuchado bien? Como si acercarse al centro resulta que fuera algo malo.
El enfoque en Onda Madrid.
El informe completo de cada día lo comenzamos a las 8 y 8 minutos de la tarde en El Enfoque con Gloria Risco. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
¿Cómo son los datos de hoy?
A nivel nacional se han contabilizado 149 nuevos contagios según el Ministerio de Sanidad. Además, se han registrado 8 fallecimientos. Aquí en Madrid, según datos del Gobierno regional, han muerto 3 personas en las últimas 24 horas. Ayer no se registró ninguna defunción por coronavirus. En cuanto a los contagios, ascienden a 33, 2 más que en la jornada anterior.
¿En qué partes de España se están registrando rebrotes?
Pues hay repuntes de la enfermedad en al menos 14 comunidades autónomas, aunque los gobiernos regionales insisten en que están controlados. Andalucía es la comunidad con más brotes activos, 11 hasta la fecha. Solo la Comunidad de Madrid, La Rioja y Asturias no registran ninguno.
Hoy, como ya les hemos contado, se reabren las fronteras, los aeropuertos españoles vuelven a la normalidad y los pasajeros serán sometidos a un control sanitario.
Incluirá la toma de temperatura, un control documental y un control visual sobre el estado del pasajero. El Gobierno ha reforzado el personal para realizar estos controles sanitarios a todos los pasajeros que lleguen a nuestro país por vía aérea o marítima.
Por ejemplo, te preguntan el número de vuelo que has viajado, el número de asiento. Te preguntan hacia dónde vas y de dónde vienes.
Filtros que para el Gobierno de la Comunidad de Madrid son insuficientes y por ello exigen más medidas de seguridad.
Sí, lo pide el vicepresidente Ignacio Aguado, que cree que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha sido proactivo y le acusa de no liderar una iniciativa en la Unión Europea con medidas más contundentes, dice, para la apertura de fronteras al resto de países.
Estábamos preocupados y estamos preocupados porque no se ha tomado ni una sola medida más de las que desde este Gobierno hemos sugerido, hemos insistido, hemos rogado al Gobierno de España que actuara de forma ágil y contundente ante una realidad que es posible que se repita, y es que Barajas vuelva a ser de nuevo un coladero del virus, y de un virus además que venga pues más agresivo.
Vamos con el informe económico de este miércoles 1 de julio, que ha elaborado como cada día José Gilgado. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
El gobernador del Banco de España pone deberes a los políticos. ¿Qué les pide?
Que se pongan de acuerdo. Pablo Hernández de Cos insiste en que España tiene que abordar reformas con la vista puesta en el futuro. Esas reformas, que los economistas llaman estructurales, necesitan que no haya bandazos, y por eso lo que pide es consenso.
Para su permanencia en el tiempo, sin ese consenso, pues probablemente aprobemos reformas hoy que luego sean modificadas con posterioridad, y eso no es lo que creo que necesita el país en este momento.
Uno de los interlocutores habituales del gobierno reclama una subida de impuestos. ¿Quién?
Pepe Álvarez, de UGT.
En este país hay que subir los impuestos, y sobre todo tienen que pagar los que más tienen.
No lo puede decir más claro, maneja el líder del sindicato un argumento habitual de las formaciones de izquierda. En España hay menos presión fiscal que en el resto de Europa. Él fija el margen para subir la presión fiscal en el 7%.
El ministro de Fomento ha estado en Bruselas para hablar de las compañías aéreas. ¿Van a tener que rescatar empresas?
De momento no, lo contempla porque se ha inyectado liquidez, 1.700 millones de euros vía créditos ICO. Lo que pide Ábalos es que Europa tome una decisión común para que las empresas partan sin privilegios en función del país. Le han preguntado además por el futuro de Iberia y cree que no corre riesgo de caer en manos de alguna compañía extranjera.
Nosotros defendemos la españolidad de Iberia. Creemos que además la situación ha cambiado. En este contexto actual, pues muchas otras compañías también van a tener problemas de esa característica, ¿no?
Precisamente una empresa constructora de aviones, Airbus, anuncia despidos.
Sí, cerca de 15.000 en toda Europa y 900 de ellos en España. Ya pasaba el consorcio europeo momentos muy complicados, pero la crisis de los países y de los viajes le ha dado la puntilla a su rama de aviación civil. Despedirá a uno de cada cinco empleados en ese sector. Airbus tiene cinco plantas en España, una de las más importantes en Getafe. El presidente del gobierno negocia la manera de amortiguar el daño.
Lamentamos mucho la pérdida de esos empleos. Y evidentemente estamos trabajando ya no solamente internamente en el gobierno, sino también con Airbus para ver de qué manera podemos crear líneas de trabajo conjuntas para sostener el empleo de Airbus en España.
Vuelve la noche a Madrid, José. Bares de copas y discotecas retoman la actividad el viernes.
Lo ha decidido el Consejo de Gobierno de la Comunidad. Es una apertura descafeinada, ¿para qué vamos a negarlo? Porque limita el aforo y eliminan a dos aspectos fundamentales de estos locales. No habrá pista de baile ni tampoco habrá ligoteo, porque la distancia social entre los grupos tiene que ser de metro y medio. Claro. El portavoz del sector, Vicente Pizcueta, da por buenas las condiciones porque espera normalizar el funcionamiento poco a poco.
El ir incrementando los niveles de aforo y particularmente recuperar la pista de baile, porque debe de formar parte de la experiencia recreativa de los locales de ocio y de su viabilidad de funcionamiento.
Y por último, la bolsa.
Plana, muy plana. Ha bajado un 0,06% en una jornada que empezó con pérdidas importantes. Bajan los bancos y los valores turísticos y compensan las empresas de energía, con Endesa a la cabeza de las ganancias. La prima de riesgo baja ligeramente a 90 puntos básicos.
La actualidad deportiva, que en estos días es mucha, es muchísima. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal, Rodri? Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Hoy contamos en el partido de la Onda, la jornada 37 en segunda división. A las 10 menos cuarto, Ponferradina, Fuenlabrada. Mañana, Albacete, Alcorcón y Rayo Málaga, los tres partidos con la lucha por el playoff como telón de fondo. En primera, ya en juego, Valencia, Athletic y a la vez Granada. Y el Madrid tiene la ocasión mañana de sentenciar la competición. El empate del Barça frente al Atleti deja otro incendio para Setién. De hecho, el padre y el hermano de Griezmann han arremetido hoy en sus redes sociales contra él. Mañana a las 10, Real Madrid-Getafe. Hazard fuera de la lista, regresan Lucas Vázquez y Jovic. Si ganan, los de Zidane se irán a los 4 puntos de ventaja sobre el Barcelona. Además, el técnico francés ha hablado del traspaso de Achraf al Inter de Milán.
Hakimi es un jugador nuestro, pero luego aquí puede pasar de todo. Ha hecho una buena temporada. Y hay dos cosas, como siempre, en este club hay dos cosas, la parte económica y luego la parte deportiva. Y sabemos la situación de las dos cosas.
El Madrid se juega a la Liga y el Getafe seguir en puestos europeos. Este es su técnico, José Bordalás.
Vamos a jugar 4 partidos en 9 días. Está claro que nosotros somos el equipo más perjudicado en ese sentido, puesto que esta semana vamos a jugar en 6 días 3 partidos y nos han puesto el partido contra el Villarreal el miércoles, cosa que bueno, es poco entendible, puesto que somos el equipo más exigido en ese sentido y con pocas horas para recuperar y para descansar.
El Leganés ya está desahuciado tras el 0-3 frente al Sevilla. Ahora está a 9 puntos del Celta con solo 5 jornadas por delante. Fútbol femenino, el Real Madrid ha remitido ya a la Federación la documentación para absorber el Club Deportivo Tacón. Y en el Atleti femenino, su capitana Amanda San Pedro ha renovado hasta 2022. Y un apunte de baloncesto, Alec Brown vuelve a Estudiantes, el pívot de 2-16. Ahora se encontraba sin equipo.
Y el pronóstico del tiempo, como cada día, de la mano de Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy hemos notado cómo el calor ha sido más llevadero. Ha descendido el termómetro, fruto sobre todo de ese viento de poniente que nos ha dejado rachas algo más significativas, sobre todo en las horas centrales y especialmente en el sur de la comunidad, por encima de los 50 kilómetros por hora. Ha servido para refrescar un poco. Aún así, hemos vuelto a tener valores veraniegos, por encima de los 30 grados, pero ya rondando los 35 en general. Bueno, pues el termómetro va a descender más. Este jueves esperamos que esas máximas se queden ya por debajo de los 35 grados prácticamente en toda la comunidad y seguiremos con ambiente muy estable, con mucho sol. También las temperaturas nocturnas nos van a dar una ligera tregua y vamos a poder conciliar mejor el sueño estas próximas noches. Eso sí, de cara al fin de semana otra vez empezaremos a ver cómo el termómetro vuelve a subir y despediremos la semana más cerca de los 40 grados que de los 30.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad, que han estado muy ajetreadas a eso de las 2, 3, 4 de la tarde. Nerea Fernández, Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Nerea? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya se circula con total normalidad. Tan solo encontramos leves complicaciones de salida de Madrid por la A42 en Fuenlabrada por un accidente ya resuelto. Leves dificultades también de salida por la A5 en Arroyomolinos.
8 y 17 minutos, el enfoque Onda Madrid.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy miércoles, desde las 9:30, abrimos la jornada en segunda. Ponferradina, Fuenlabrada. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Es por ti que ahora los mayores son los reyes de la casa. Es por ti que los más pequeños los mantienes a distancia. Es por ti que evitas los sitios donde mucha gente pasa.
Infórmate de todas las medidas de prevención para colectivos de riesgo en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En Reforfast Reforma Ideal hacemos realidad tus sueños. Ahora 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91 919 3754 o reforfast.com.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
El enfoque en Onda Madrid.
Ocho y 21 minutos de la tarde, reapertura de fronteras con nuestro vecino Portugal en dos actos. Primero en Badajoz y después en la localidad portuguesa de Elvas. Mucho calor han pasado los asistentes. Vuelve la normalidad transfronteriza tras el cierre el pasado 17 de marzo por la pandemia del coronavirus con un Antonio, ¿qué tal? No te puedo dar un abrazo. Es lo que le ha dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a su homólogo luso, Antonio Costa, en presencia del rey Felipe VI, como nos cuenta ahora Pilar Rivera.
Tras 3 meses y medio cerradas, España y Portugal han levantado sus barreras y con anécdota incluida el descuido del rey al tenderle la mano al presidente y el no se puede de Sánchez. Un acto protocolario cargado de simbolismo y de deseos, como el que expresa el presidente español Pedro Sánchez.
La inmensa felicidad que manifiesto en nombre del Gobierno de España por estar aquí con el Gobierno portugués, reabriendo unas fronteras que esperemos jamás se vuelvan a tener que cerrar como consecuencia de una pandemia.
Una realidad con la que debemos aprender a convivir, según ha señalado el primer ministro portugués, Antonio Costa.
Eso es una nueva realidad, pero esa es una realidad en España, en Portugal y en todo el mundo.
La frontera que recobra la normalidad 10 días después del resto de las que permanecieron cerradas dentro del espacio Schengen.
Tras la reapertura de fronteras, el gobierno ha reforzado el personal para realizar controles sanitarios a todos los pasajeros que llegan a España por vía aérea o por vía marítima. Incluyen toma de temperatura, control documental y un control visual sobre el estado del pasajero. La orden se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado. Marta Zúñiga.
De acuerdo con lo dispuesto por Salud Pública, los controles sanitarios incluyen la toma de temperatura, un control documental y también visual sobre el estado del pasajero.
Al llegar me han pedido 2 documentos, que es para tenerte localizado, tu localización, saber de dónde procedes y la temperatura, pero de forma automática cuando estás saliendo del avión, de la zona de salidas.
La gente con mascarilla, nos tomaron la temperatura
y tuvimos que rellenar un formulario para que nos tengan localizados en caso de que algo pasase.
Los viajeros que no pasen uno de los controles mencionados serán sometidos a un nuevo examen y si padecieran coronavirus se activarían los protocolos de alerta sanitaria para ser derivados a un centro hospitalario. En los aeropuertos reabiertos, muchos encaran el periodo vacacional. Lo hacen con las medidas recomendadas.
Las distancias de seguridad se están manteniendo, o sea que, bueno, bien, yo creo que no va a haber ninguna pega.
Sepárense un poco más, por favor. Mantengan las distancias de seguridad, por favor.
Las mismas que habitualmente en estos días atrás, pues un poco el tema de la mascarilla, lavarse bien las manos y tal, con los geles y tal, y mantener un poco la distancia, no... Seguir un poco el protocolo que hemos seguido hasta ahora.
El gobierno ha reforzado el personal para realizar los controles sanitarios.
En cuanto a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del país tras la pandemia, les contamos que el gobierno ha aceptado las 20 medidas que Ciudadanos ha propuesto al Ejecutivo en materia de sanidad, económica y para la Unión Europea. El Partido Popular también ha alcanzado un acuerdo con el Partido Socialista en políticas europeas. Noelia Ontoria.
Ciudadanos apoyará las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción, pero hasta el último momento los de Arrimadas intentarán llegar a un acuerdo para que las ayudas también lleguen a la educación concertada. Punto de discordia que también resaltaba hoy el presidente del PP, Pablo Casado.
El sectarismo ideológico no se debe incorporar a las propuestas de reconstrucción después de una pandemia.
El PP, sin embargo, sí ha alcanzado un acuerdo con el PSOE en políticas europeas que, según el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, será positivo para conseguir unas cuentas progresistas.
Creo que cuanto más amplio sea el consenso en el grupo de la Unión Europea, más posibilidad va a tener el gobierno de presentar unos presupuestos progresistas.
Su optimismo no era compartido por el diputado de Esquerra, Joan Josep Nuet.
Si este pacto anunciado se cumple, resulta que los presupuestos sociales no serán posibles.
Desde Portugal, el presidente del gobierno llamaba al consenso para salir de la crisis que nos ha dejado la pandemia.
Que desde la unidad es como vamos a poder relanzar nuestra economía más pronto y de manera mucho más vigorosa.
El viernes se votarán las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción que marcarán el camino del proyecto de los presupuestos para 2021.
Pues como ha podido saber Onda Madrid y es noticia hace unos minutos, el Partido Popular va a seguir negociando con el Gobierno y con el Partido Socialista hasta esa votación del viernes. La previsión es que los populares se van a abstener en el dictamen del Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública, se abstienen también en el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Unión Europea, van a votar en contra del Grupo de Trabajo de Políticas Sociales por las razones que ya les hemos contado, que tienen que ver con materia educativa, y van a votar también en contra del dictamen del Grupo de Trabajo sobre Economía, porque su modelo, el modelo del Partido Popular, así lo aseguran, es la creación de empleo y también la bajada de impuestos. La reconstrucción tiene que ser social, tiene que ser también económica y para esta segunda el gobernador del Banco de España ha pedido dos cosas y no son fáciles ninguna de las dos. Grandes acuerdos entre partidos y subida de impuestos. También pide que las ayudas, es decir, los expedientes de regulación temporales de empleo o las líneas de avales a las empresas, se prolonguen más allá de lo estipulado, como nos cuenta ahora Elena Rivas.
El gobernador del Banco de España ha vuelto a alertar del riesgo de una retirada prematura de las ayudas porque esta crisis parece que va para largo.
Creo que empezamos a vislumbrar que a pesar de ser un soto de carácter temporal, puede que se generen algunos cambios estructurales.
Los daños estructurales requieren reformas estructurales y estas necesitan consenso.
Sin ese consenso, pues puedan que aprobemos reformas hoy que luego sean modificadas con posterioridad y eso no es lo que creo que necesita el país.
Una de las reformas imprescindibles, a juicio de Pablo Hernández Ecos, es la del mercado laboral para acabar con la altísima tasa de temporalidad.
Yo creo que lo que no puede ser es que tengamos este problema claramente identificado durante décadas y que, sin embargo, no tomemos decisiones, ¿no?
Pide ser valiente y propone valorar contratos con costes de despido creciente o implantar el sistema conocido como mochila austriaca.
Más allá del coronavirus, en clave de tribunales, el Supremo ha aceptado la petición de uno de los jueces que iba a revisar la condena al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, por desobediencia. El magistrado solicita apartarse de la causa tras ser designado miembro de la Junta Electoral Central. Lo que no admite el alto tribunal es la recusación del propio Torra contra todos los magistrados de la sala que el próximo 17 de septiembre van a decidir si esa condena se convierte en firme. Lupe Ortiz.
Torra pretendía apartar a 10 de los 12 magistrados que van a revisar su condena por desobediencia previsiblemente el próximo 17 de septiembre. Pero el Tribunal Supremo ha rechazado sus intenciones y califica los motivos de arbitrarios. El presidente catalán los había recusado para evitar que decidieran si uno de los jueces de la sala debía apartarse. Se trata de Miguel Colmenero, que lo solicitó él mismo tras ser elegido miembro de la Junta Electoral Central. Consideraba Colmenero que eso afectaba a la causa porque fue ese organismo el que procedió contra Torra al negarse a retirar los lazos amarillos en edificios públicos durante la campaña electoral. El Supremo ha admitido que Colmenero no esté en el tribunal que decidirá si la condena al dirigente catalán se convierte en firme y será designado otro magistrado. Cuando se revise esa sentencia por desobediencia, si se confirma, Torra deberá dejar su cargo al quedar inhabilitado durante año y medio para ejercer ninguna función pública.
Ocho y media. Fuera de España, fuera de nuestras fronteras, que hoy se han abierto, por cierto, ¿qué destacamos? Gloria Risco. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes. Los casos globales de coronavirus han superado los 10 millones, mientras que los fallecidos ascienden a 507.000, según la Organización Mundial de la Salud. En las últimas 24 horas se han registrado 163.000 nuevos contagios, un ligero descenso con respecto a las jornadas anteriores. En Europa, el país más afectado por la pandemia sigue siendo el Reino Unido, que ha registrado otras 176 muertes hasta rozar las 44.000. En cuanto a los contagios, se han detectado 829. Mientras, el Ejecutivo británico sigue adelante con su plan de desescalada y el sábado va a reabrir cafeterías y restaurantes, entre otros locales, para reactivar la economía. Italia ha registrado 21 fallecidos y 182 nuevos casos en las últimas horas. El país teme un rebrote y por ello el gobierno ha fijado una cuarentena para los viajeros que lleguen de fuera del espacio Schengen. Por último, les contamos que Estados Unidos ha comprado prácticamente las existencias para los tres próximos meses de Remdesivir, uno de los dos medicamentos que mejor funcionan contra la COVID-19. No ha dejado stock para Europa o para el resto del mundo.
Hoy en nuestra sección de Cada Día Música para una Cuarentena rescatamos esto que seguro que les suena a todos ustedes. Es parte de La Traviata de Verdi y es que desde hoy el Teatro Real de Madrid ha abierto sus puertas y se estrena después de la cuarentena, después del confinamiento, con La Traviata. Van a ser 27 funciones y va a estar en cartel hasta el próximo 29 de julio. Thank you. Con La Traviata llegamos a las 8:33 de la tarde. Es tiempo para la información de la Comunidad de Madrid.
El enfoque en Onda Madrid.
Los aeropuertos españoles vuelven a la normalidad, a la relativa normalidad o a la nueva normalidad. El madrileño, el aeropuerto de Madrid-Barajas, ha reabierto hoy la Terminal 1 y se ha programado a lo largo de la jornada 178 vuelos, coincidiendo con la apertura de las fronteras. Las medidas de seguridad están compuestas por tres filtros de seguridad: el de temperatura, el documental y un control visual. Los pasajeros lo explicaban a su llegada.
El vuelo bastante tranquilo. Lo que me sorprendió es que sí que es cierto que se comentaba que podía ser que dejasen espacio entre las personas, pero no ha sido así. O sea, estaban las mismas personas de siempre, con la mascarilla. A veces algunos siempre se la quita un poco porque es que es difícil respirar con ella. O sea, yo lo entiendo perfectamente.
Solamente hemos rellenado un papel que pregunta de dónde va, de dónde venimos y a dónde vamos. Ni pasaporte, ni control de temperatura, nada.
Por ejemplo, te preguntan el número de vuelo que has viajado, el número de asiento. Te preguntan hacia dónde vas y de dónde vienes.
También había más movimiento esta mañana de viajeros en las estaciones de autobuses, como por ejemplo en la de Méndez Álvaro. Hoy hemos visto más maletas de lo habitual.
Nos vamos a Santa Cruz del Valle de vacaciones. Nos daba miedo salir y venir, ir en autobús. Pero bueno, parece que ya nos vamos más tranquilos y nos vamos a nuestro pueblo.
Me voy con unos amigos a Marbella, aquí en la estación sur de autobuses. No nos han pedido, excepto la mascarilla, nada más. Me voy de vacaciones ya. Y hemos acabado el curso hace nada y eso, vamos a Marbella.
Me voy para Sevilla y, hombre, a ver si un poco de cosas sí que me da porque vamos juntos. Esperaba que el asiento de al lado estuviera vacío, pero no.
Y poco a poco llega también la normalidad a las discotecas y a los bares de ocio nocturno. Desde este viernes van a poder abrir sus puertas con una limitación del aforo del 40%. Eso sí, no se podrán usar las pistas de baile. Lo ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno, Eva Prat.
La situación sanitaria ha mejorado y por eso las discotecas y bares de copas podrán abrir ya el viernes, aunque al 40% de su aforo y sin poder usar las pistas de baile. Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Más que dialogar con los sectores, lo que hay que hacer es hablar con los expertos. Salud Pública considera ahora que ya podemos empezar a abrir las discotecas y los bares de copas. Bueno, pues así se hará a partir del viernes.
Lo que sigue preocupando al gobierno regional es la situación de Barajas.
Hemos insistido, hemos rogado al gobierno de España que actuara de forma ágil y contundente ante una realidad que es posible que se repita, y es que Barajas vuelva a ser de nuevo un coladero del virus.
También lamenta el vicepresidente que las mascarillas no bajen de precio.
Los madrileños y el resto de españoles van a seguir pagando el IVA de las mascarillas como si fuera un bien de lujo. A día de hoy es el mismo IVA que se paga por un yate, por una joya.
Aguado tiende la mano al gobierno central para estudiar en caso de rebrote confinamientos parciales.
En la Asamblea de Madrid, mientras tanto, el Partido Socialista va a presidir la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social de la Región tras la pandemia. La mayoría la ostentará la izquierda tras la abstención de Vox en las votaciones. La explicación: Vox se ha negado a reconstruir nada con los socialistas, nos lo cuenta José Frutos.
Polémica en la constitución de la Comisión de Reconstrucción y elección de su presidente, el socialista Carlos Carnero. PP y Ciudadanos consideran que la abstención de Vox es lo que ha dado el control a la izquierda. Alfonso Serrano, PP, Aruca Gómez, Ciudadanos.
Mal comienzo es este de una comisión en la que lo que ha querido el Partido Socialista es crear un frente de izquierdas y lamentablemente para ello ha tenido la colaboración de Vox.
Algo que no entendemos, pero que no será óbice para que nosotros sigamos poniendo todo nuestro talento al servicio de los madrileños para conseguir la mejor propuesta.
En esta situación, el socialista Ángel Gabilondo pedía buscar conjuntamente soluciones con presupuesto a la crisis.
Ahora lo que hay que hacer es creer en ella, es decir, trabajar para abordar las cuestiones fundamentales que a nuestro juicio pues pasan por las políticas públicas, desde luego la sanidad, la educación, las políticas sociales.
Más Madrid y Unidas Podemos también quieren potenciar los servicios públicos. María Pastor Sol Sánchez.
La construcción de servicios públicos fuertes.
La fiscalidad, el cambio de modelo productivo y una sanidad que dé cobertura a todos.
Los grupos tienen hasta el miércoles para proponer comparecientes.
En materia educativa, si las circunstancias continúan siendo las actuales, el regreso a las aulas será en septiembre de manera presencial, para los alumnos de infantil y de primaria. En secundaria se van a impartir algunas asignaturas de manera online y en bachillerato, un día a la semana, las clases van a ser a distancia. Ese es el plan del gobierno regional de cara a septiembre, como decimos, pero hoy los que han vuelto a las aulas son los niños de 0 a 3 años. Este miércoles han reabierto las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, como nos cuenta Patricia Cristóbal.
Este miércoles han vuelto a abrir sus puertas las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, que van a recibir a cerca de 1 millar de niños que están entusiasmados y ajenos a la vorágine del coronavirus y que solamente suponen una octava parte de los usuarios habituales. Pese a todo, hay alivio entre los padres que aseguran que la conciliación ha sido imposible durante el estado de alarma, lo que les ha obligado a recurrir a familiares y amigos.
Necesitamos tener para poder dejarles en algún sitio y poder ir a trabajar. Nos ha venido muy bien que este mes de julio abrieran.
No hemos podido conciliar, ha sido muy complicado.
La vuelta a las aulas se hace, por cierto, bajo un estricto protocolo de seguridad. Por ejemplo, en la escuela Las Viñas, en la capital, han habilitado un aula especial por si acaso algún niño tuviera fiebre. Las escuelas abren además con un horario ampliado y con muy buena recepción por parte de los pequeños.
Madrid ha registrado 33 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Con ellos se eleva a 72.033 el total de casos confirmados desde que comenzó la pandemia. En la última semana han fallecido 7 personas a causa del coronavirus en la región, por lo que el total de muertes asciende a 8.427. Y la Comunidad de Madrid va a realizar este mes 50.000 pruebas PCR a usuarios de residencias y 20.000 a los trabajadores de estos centros. Lo explicaba en los micrófonos de Onda Madrid el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, aquí en Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Vamos a empezar ahora en el mes de julio, que es testar los grupos de riesgo. Vamos a empezar con las residencias de ancianos. Calculamos que hay unos 50.000 residentes en Madrid y 20.000 trabajadores que están en esas residencias. Eso es muy importante porque nos va a permitir saber de qué estatus inmunológico partimos y eso a la hora de programar las posibles rebotes en las residencias, que es un foco importante para controlar, es un aspecto muy importante.
Más asuntos, UGT Madrid reclama al gobierno regional que reabra los servicios de urgencias de atención primaria. El sindicato pide un plan para la reapertura que contemple la dotación suficiente de recursos humanos y de instalaciones adecuadas. Ángel García.
Son ya 100 días con los centros del servicio de urgencias de atención primaria cerrados y según UGT, desde aquel 22 de marzo habrían dejado de atender a 220.000 pacientes, contribuyendo así a sobrecargar las urgencias hospitalarias. Eva López Simón es la secretaria de Políticas Sociales de UGT.
Estos centros hay que recordar que son los que deberían estar ayudando a descongestionar los centros de urgencias hospitalarios. Se atienden una media de 55 pacientes al día. En la peor de nuestras pesadillas pensábamos que 100 días después continuarían cerrados.
UGT denuncia que el cierre de los SWAP está provocando situaciones sorprendentes como ambulancias del SAMUR atendiendo pacientes en la calle a la puerta de estos centros. Según la comunidad, para atender las emergencias por la noche está el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid, el SUMA, pero su personal es tan escaso, según UGT, que está provocando que muchos recursos móviles permanezcan inoperativos o se pongan en funcionamiento sin los profesionales necesarios.
...8:42 de la tarde... ...el artista Antonio López ha reparado... ...su escultura titulada La Mujer de Coslada... ...que sufrió la semana pasada un acto vandálico... ...una o dos personas pintaron con un spray... ...un corazón y tres iniciales... ...en esta escultura situada... ...frente al Teatro Municipal... ...de esa localidad de Coslada... ...la policía busca a los autores... ...detalles con nuestra corresponsal... ...en la zona Esther Bernabé...
Una obra única en el mundo, esculpida en cobre y colocada en la céntrica rotonda que está delante del Teatro Municipal, sobre la que ha aparecido, como decías, una pintura realizada con spray poniendo ELC y un corazón. El propio Antonio López, de 84 años, se ha acercado a la localidad para restaurar esta gran obra, hecho que destacaba el alcalde Ángel Viveros.
Hemos puesto contacto con el maestro, con Antonio López, y la verdad es que le faltó tiempo para venir. Estuvo aquí el miércoles de la semana pasada, con unas temperaturas horribles y trabajando, intentando restaurar y eliminando esa pintura.
La policía está revisando todas las cámaras de la zona para localizar al autor o autores de la pintada y también se ha pedido la colaboración ciudadana.
Hay más noticias en este día, hay más noticias en este 1 de julio que repasamos a esta hora con José Gilgado.
Una de las voces más polémicas de Vox, su número uno por Andalucía, abandona el partido. Se trata del juez Francisco Serrano, al que la Fiscalía señala vía querella por el cobro de una subvención para una fábrica que no llegó a construirse. No se sabe dónde está el dinero. Serrano se había distanciado de la formación de Abascal por algunas de sus declaraciones, como en la sentencia del caso La Manada. Llegó a decir que la única relación segura entre hombres y mujeres sería a través de la prostitución. Ahora agradece al líder de su formación, a Santiago Abascal, la confianza y dice que lo deja, aunque mantiene el acta de diputado para dedicarse a su defensa. Abascal, por su parte, también le ha agradecido los servicios. Más cosas. Ha reabierto el Camino de Santiago. Los peregrinos pueden iniciar la ruta que les lleva hasta la catedral para rendir culto al santo. El presidente gallego en funciones, Alberto Núñez Feijóo, asegura que los visitantes no tienen nada que temer.
Es cierto que o Xacobeo do ano 21 non vai a ser como tínhamos previsto. Lamentablemente. Pero tamén é certo que o Xacobeo do ano 21 será un motivo de reactivación económica e social para toda Galicia e tamén para boa parte de España.
Fía a 2021 toda la reactivación económica, el dinero que mueve el Xacobeo. Por último, una noticia sobre esta casa. Telemadrid cierra la mejor temporada en 8 años con una suma de cadena del 6,4%. En este dato se incorpora a los espectadores de La Otra. Además, la subida, que es de un 15%, se centra especialmente en los informativos. Cada vez son más los madrileños que se informan a través de la televisión pública autonómica.
Me resulta muy familiar.
Telemadrid, pues cercanía con Madrid.
Me interesa porque es cercano, te da noticias que te importan.
Dicen las cosas de lo que pasa por aquí.
A seguir sumando, Javier.
A seguir sumando, José, como también suma Onda Madrid en materia de empleo. Lo vamos a tratar dentro de un momento. Son las 9:45 de la noche. El enfoque Onda Madrid.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Elige Taxi de Madrid por tu seguridad y garantía. Tú eres lo más importante.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una,
60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
El enfoque.
En Onda Madrid.
La Agencia para el Empleo de Madrid, que depende del Ayuntamiento de la capital, y esta casa, Onda Madrid, han suscrito hoy un convenio marco de colaboración para el fomento del empleo dentro del programa Madrid Trabaja, de cuya sintonía es la que están escuchando y la que escuchan todos ustedes cada día de 3 a 4 de la tarde. Se van a publicar ofertas, se van a dar charlas y se van a programar numerosas actividades para ayudar a que quien no tenga o quien se haya quedado sin empleo durante esta pandemia tenga más opciones de recuperarlo. Nos lo cuenta Mar García.
Onda Madrid, como ventana para el empleo, becas, formación, ofertas laborales a través del programa Madrid Trabaja, colaboración que arranca con la primera feria virtual para el empleo el próximo 8 de julio. Miguel Ángel Redondo, delegado de Economía, Ángel Rubio, director de Onda Madrid.
Entre la Agencia de Empleo y Onda Madrid, buscando fomentar la empleabilidad en la Agencia de Empleo, y en este caso pues estamos encantados de poder colaborar con una entidad tan importante como Onda Madrid.
Nosotros vamos a ser esa ventana, ese escaparate donde vamos a dar a conocer no solamente las ofertas de empleo, sino los cursos de formación o las ferias donde los madrileños van a poder enterarse de cómo mejorar su formación, de cómo pueden emprender, sobre todo en estos tiempos tan complicados que nos han tocado vivir ahora.
Feria virtual con Onda Madrid y la presencia de 50 empresas, 60 ponentes, Empleo Contigo en Madrid Trabaja.
Van a estar presentes también profesionales de Onda Madrid, por ejemplo va a estar Nieves Herrero, va a estar Félix Madero, van a aportar su experiencia.
La cita para la feria el 8 de julio, Madrid Trabaja en Onda Madrid de 3 a 4 de la tarde.
Y cuyo director es Javier Peña. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo ha surgido esta iniciativa? Cuéntanos.
Bueno, pues esto ha surgido de forma bastante natural, porque yo creo que al final compartimos objetivos, tanto Onda Madrid, como el programa Madrid Trabaja, como la propia Agencia para el Empleo del Ayuntamiento, porque lo que se trata en definitiva es de dar a conocer un montón de recursos que están a disposición de los ciudadanos de la capital a través de su ayuntamiento y que nosotros pues vamos a intentar, ya lo venimos haciendo, pero digamos que de manera todavía más estrecha, darles a conocer a nuestros oyentes.
Y es una labor de servicio público tremenda la que hacéis y viene sobre todo por la demanda de los ciudadanos, porque sé que no te gusta darte bola, pero los datos que tenéis en la web y la preocupación de la gente que acude a vosotros para consultaros dudas, para que les ayudéis en materia de empleo, es tremendo el tráfico que tenéis, ¿no?
Sí, pero fíjate que yo creo que no basta con que haya mucha demanda. También tienes que acertar en la medida de lo posible en lo que pide esa demanda. Es decir, si al final los contenidos que, aunque somos un programa de empleo, los contenidos no interesan, pues la gente no va a visitar la página web y no va a escuchar el programa de radio, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que es verdad que ha sido unos meses estos últimos intensos. Esta mañana comentábamos que hemos recibido más de 10.000 consultas desde el 13 de abril, o sea que en cuestión de dos meses hemos intentado de esas 10.000 contestar a un buen número. No hemos alcanzado a todos, si soy sincero,
claro,
pero porque materialmente ya era imposible, o sea, el asunto se nos ha desbordado. Y bueno, pues yo creo que estamos ahí ayudando. Al final, yo creo que los periodistas, sabes, Javi, que lo que pretendemos sobre todo es servir de ayuda y bueno, pues es una satisfacción cuando comprobamos que eso es así.
Sí, claro. Javi, ¿cómo se hace una feria virtual de empleo? Porque estamos acostumbrados a ver las ferias las ferias físicas, a ir a IFEMA, una feria de empleo, a escucharos a vosotros desde una feria de empleo, que lo habéis hecho más de una vez. ¿Cómo se hace una feria de empleo virtual?
Pues, ¿cómo se hace la radio desde casa? Pues,
ya, también es verdad.
A través de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, esto pues es lo mismo. Es un espacio, es una página web a través de la cual Yo invito a los oyentes del Enfoque a que se registren, que busquen en la página de la Agencia para el Empleo de Madrid, que está el enlace, que se registren, y van a tener ahí, como ha comentado Omar, 50 empresas ofreciendo trabajo, conociendo los perfiles que manejan. Pero luego, además, nosotros vamos también a aportar nuestro pequeño granito de arena con esos diálogos sobre el empleo, que es lo que hemos organizado un poco para conocer opiniones de personas que saben mucho, cada uno en su ámbito. Y, por ejemplo, pues mira, vamos a tener al director de este programa,
eso te iba, preguntar, ¿tenemos fecha ya para el diálogo
el 8
con
de julio.
Félix Madero? El 8 de julio, diálogo con Félix Madero. Bueno, pues que se lo apunte todo el mundo.
El 8 de julio va a ser el diálogo con todo el mundo. O sea, imagínate, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, cada media hora vamos a dialogar con una persona. Pues con Félix, por ejemplo, vamos a hablar del talento senior, que sabes que muchas veces en la sección que tenemos con vosotros, sí, pues ha salido el comentario con Félix, ¿no? Que es algo que él es especialmente sensible. Pero con Nieves Herrero, por ejemplo, vamos a hablar del poder de la palabra a la hora de buscar trabajo. No solamente hay poder cuando hablamos en la radio. Con Eupropio Padula, pues vamos a hablar de esa actitud que debemos mantener en una entrevista de trabajo, que desde el primer segundo que ponemos el pie en la oficina ya nos están juzgando y muchas veces no somos conscientes de ello. Tenemos al presidente de la Asociación de Startups para saber qué perfiles buscan las startups. Javier Fernández Arribas, otro compañero, sí, que sabes que es, lo sabe todo, el trabajo freelance, que dicen que va a formar parte del futuro, ¿no? Pues nos va a dar también pistas. Con lo cual yo creo que estamos hablando de una programación que puede ser del interés ya no solamente de las personas que buscan trabajo, sino de cualquier persona que esté trabajando y que quiera tener información. Pero yo siempre digo, Javi, que al final pasamos más tiempo trabajando que con nuestra familia. Entonces, pues cualquier información que tenga que ver con el mundo del trabajo es que es una parte importantísima de nuestra vida.
Es verdad. Oye, Javi, ¿cómo ves el panorama en materia de empleo en los próximos meses? Sé sincero.
Pues gris oscuro tirando gris oscuro a negro. A ver, yo lo que sí confío es que con la rapidez, con la misma rapidez que nos hemos hundido en el pozo, podamos salir. Pero cuando hablamos de rapidez, estamos hablando, según todos los expertos que saben mucho más que yo, de a lo mejor un plazo de un par de años. Con lo cual yo creo que lo vamos a tener estos dos años bastante. Y luego depende del sector, ¿eh? Porque también, Javi,
sí, habrá sectores que lo sufran más, otros que tarden menos en recuperarse.
Fíjate, hablábamos el lunes hablando de la feria, que va a estar una plataforma que se dedica a las reformas del hogar, Habitísimo, que tienen problemas para encontrar gente en Madrid para los clientes que ellos tienen, por ponerte un ejemplo. Las nuevas tecnologías, que todos nos estamos digitalizando y se necesita personal. Luego hay empresas, pues hoy hablaba yo con una que se dedica al reparto de comida a empresas y se ha reciclado y entonces ahora se ha convertido en reparto a comida a domicilio pagado por las empresas. Es decir, que hay sectores que sí que están aguantando esto y luego evidentemente está la tragedia de la hostelería, del turismo, del comercio y de otros sectores más minoritarios, como yo que sé, los feriantes, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pues esos lo van a pasar muy mal, si somos sinceros, ¿no? Entonces Javi, hay que unirnos todos.
Javi, te decía, en un minutillo que nos queda, porque vosotros dais consejos a gente que se ha quedado sin empleo y que quiere buscar empleo, pero dais consejos también a quien quiere tener empleo y generar empleo, a los emprendedores.
Sí, eso es.
En 30 segundos, en un minuto, anima a los emprendedores, a los que se están pensando convertirse en emprendedores. ¿Por qué es un buen momento para emprender ahora?
Primero, que se lo piensen bien. Segundo, que utilicen los recursos que tienen de asesoramiento, que ir a la Cámara de Comercio, a su ayuntamiento, a que le ayuden, va a ser una buena idea porque va a tener todo más atado. Y es un buen momento porque hay que observar las necesidades que se abren a partir de ahora y así nacen los negocios para los emprendedores.
Siempre se ha dicho, ¿no?, que de una crisis hay quien saca provecho. Bueno, y no tiene por qué ser despectivo eso, me refiero.
No, que si, mira, yo te voy a decir una cosa,
que se
Javi,
puede aprovechar la oportunidad.
Yo, sabes que aparte de Madrid Trabaja, tengo un portal web, Portal sí. Parados, que nació en la anterior crisis en 2009. Y aquí bueno, estoy todavía con el portal.
Vaya momento, vaya momento. Javier Peña, de Madrid Trabaja, director de Madrid Trabaja. Tiene que buscar todo el mundo, si no me corriges, la Agencia para el Empleo de Madrid, y en su página web van a encontrar el enlace en el que se puede registrar, ¿verdad?
Eso es.
Pues
muy
nada,
bien.
Estaremos muy atentos y nos lo contarás en Onda Madrid. Y a partir, bueno, el día 8 de julio me has dicho, los
es
diálogos con todas esas personalidades, sobre todo con el director de este programa, con Félix Madero.
Muy bien.
Javi, muchísimas gracias.
A ti, un abrazo.
Un fuerte abrazo y enhorabuena. Quedan unos segundos para que sean las 9 de la noche. A esa hora llega Isabel García Regadera y nosotros, los del Enfoque, volvemos a las 10. Será tiempo para la información y será tiempo para la tertulia. Hasta las 12 nos van a acompañar Isaac Blasco, José Marcos y Eva Orue. Hasta entonces.